Muy bien, pues vamos a seguir. Bienvenidos a la sección Tesoros de la Torá. Vamos a estudiar el día de hoy el mandamiento 481 y 482, que encontramos en el libro de Deuteronomio 15, versículo 13. Deuteronomio 15, 13 corresponde a los mandamientos negativos 282 y al positivo 200. ¿Qué dicen estos dos mandamientos? Dice así: no despedir a un esclavo hebreo con las manos vacías al salir en libertad al culminar los 6 años de servicio. Y el mandamiento 482 dice: bonificar al siervo hebreo cuando sale en libertad para que no salga con las manos vacías. Muy bien, pues vamos entonces a Deuteronomio capítulo 15 y vamos a leerlo. Una vez más, para tomar contexto, eso siempre nos ayuda mucho, como tener los versículos previos y los siguientes, tener una idea más general, un panorama más general de lo que nos va a decir aquí. Dice entonces en Deuteronomio 15, desde el versículo 12: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello que el Eterno te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Eterno tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Bueno, pues estamos ahora en una situación en la que, por supuesto, bueno, actualmente ya no hay como tal esta servidumbre, por lo menos no de manera como se practicaba en la Biblia. A lo mejor algunos dicen, bueno, pues ahora es que ahora ya se firma un contrato, ¿no? Ya hay un horario y un contrato, pero básicamente se acerca. Bueno, realmente aquí, ¿en qué situación estamos? Vamos a tomar una vez más el contexto y explicarlo. Había ciertos casos en que una persona podía, pues digámoslo así, venderse a sí mismo como siervo, como esclavo. Se podía dar una situación por 3 razones principalmente. La primera era porque no podía pagar una deuda. La segunda, por causa de robo, y no podía tampoco, pues, cubrir lo que había robado, porque se le añadía una quinta parte, en fin, dependiendo de lo que fuera, pero se te le agregaba a lo que robaba. Además, ahora, pues, vas a tener que pagarlo con, digamos, intereses. Y la tercera situación era que de plano la persona no tuviera para vivir. O sea, ¿sabes qué? Llegó una crisis impresionante, una situación en la que pues no conseguía trabajo o no podía practicar el oficio que llevaba a cabo. Y entonces se vendía a alguien, se acercaba con una familia y pues prácticamente lo adoptaban en ámbito de siervo o de esclavo. Entonces, este es el caso que plantea. Entonces, voy a volver a releer los versículos 12 y 13. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Aquí no parece que pudiera ser por una deuda, pero fíjense, todavía en la época de Yeshua, cuando él explica la parábola de los dos deudores, se plantea esta situación, esta posible causa. Vamos a Mateo 18, 23. Solo vamos a leer dos o tres versículos de esta parábola, de esta historia que cuenta Yeshua, de los dos llamados así, la parábola de los dos deudores, para que nos demos cuenta cómo, una vez más, ¿no?, lo que se comenta, lo que se escribe, lo que se decía en el Nuevo Testamento, tenía una base en la escritura, en la ley. Ok, dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, un dineral así impagable. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, ya ven, aquí está un posible caso, como el que está planteando en estos mandamientos, en esta situación, de si tu hermano se vendiere como esclavo o así, para pagar la deuda. Pero también viene esta parte. Aquí el mandamiento se enfoca entonces en que si se diera esta situación de que robó o de que no pagó, pues entonces te va a servir 6 años y el séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Bueno, ¿qué sucede hoy con un deudor así? ¿qué sucedería hoy? Si tú debes dinero y de plano no puedes pagarlo porque es mucho, ¿qué creen que les haga? ¿Qué creen que pase hoy? Pues exactamente lo de la parábola, a la cárcel. O sea, a la cárcel. Eso es lo que sucede hoy. Pero fíjense cómo el Eterno tenía otro plan. El Eterno tiene otro plan y realmente hay una, yo diría así, una rehabilitación real. Porque ¿qué sucede en las cárceles? Digo, nunca he estado como tal así preso, pero sí me ha tocado, sí me tocó asistir a algunas cárceles aquí en el estado de Morelos particularmente. Y bueno, pues dicen por ahí que las cárceles son como las universidades del delito, ¿no? Es la escuela del crimen, dicen, salen peor de cómo entran. Muchas veces. O sea, ahí es donde aprenden a delinquir todavía más. Entonces, es un ambiente terrible, un ambiente definitivamente pues muy dañino en el ambiente espiritual y físico y moral. Es muy, muy, muy grave, ¿no? Entonces, aquí dice Dios no. O sea, en lugar de meterlo a la cárcel, ¿sabes qué? Que una familia lo reciba, o a la familia más bien a la que se le debe, a la familia a la que le debía, o a la que le robó, por ejemplo. ¿Y sabes qué? Que se ponga a chambearle duro, órale, 6 años a trabajarle para que a ver si liquida la deuda o aunque no la liquide, pero va a rodearse de un ambiente diferente. ¿Por qué? Y fíjense qué sabio es Dios y también qué sano es esto para la persona. Porque les digo, en lugar de estar escuchando todo lo que se escucharía y lo que vería en una cárcel, aquí tiene por lo menos un modelo a seguir. O sea, tiene un modelo de una familia que por supuesto, bueno, pues conocería de Torá, que también trabaja, que por eso generalmente, pues si tenía dinero, no era porque le cayera el dinero del cielo, el maná dejó de caer hace muchos años, sino realmente era porque había trabajado. Entonces se va a introducir en un ámbito de trabajo con una familia que conoce Torá y va a tener que salir a trabajar, ¿sí? A lo mejor aprender a trabajar lo que no había trabajado antes. Entonces, ¿qué sabio es Dios en este aspecto? Porque ahora cuando se cumplen los 6 años, la persona sale y la persona ya aprendió a trabajar, ya se esforzó, ya valoró su libertad, ya valoró lo que es el trabajo y el dinero y lo que cuesta, porque a lo mejor pues qué fácil es robar, ¿no? Y por eso mucha gente roba, porque no sabe lo que cuesta. O es muy fácil pedir y no pagar, porque no sabes lo que cuesta ese dinero. Pero ahora que está esa persona en situación, dice, pues ahora sí lo sé. Entonces esos 6 años son así como un proceso de rehabilitación y de meter a la persona en cintura y de ponerse a trabajar. Entonces, ¿qué se le tenía que dar al siervo? Bueno, pues el sustento y el abrigo, o sea, el alimento o el techo, por supuesto. Pero finalmente la familia o la persona bueno, la familia que recibía a este deudor, también ganaba, pues ganaba un siervo, ganaba un esclavo, ¿no? Que nada más se le daba lo suficiente para comer y para vestir. Pues en ese aspecto también era mucho. Entonces la idea es que la Torá considera que en esos 6 años ya te redituó con su servicio por mucho que te debiera. Y entonces se cumple Torá en dos sentidos. Dices, bueno, si esta persona cumple Torá al recibirte y al darte de comer, y esta persona por otro lado también cumplió Torá al trabajar, pues tú cumple una vez más en dejarla libre. O sea, no la puedes retener más tiempo, ¿sí? No la puedes, pues ahora sí que hacérsela difícil o de no, ¿sabes qué? Es que X o Y, ¿sabes qué? No. ¿Sí? Tienes que dejarlo libre y no nada más dejarlo libre, sino ayudarle a empezar una nueva vida. Y eso es realmente, como les decía una vez más, ir más allá de lo que está escrito, de decir, bueno, pues ya te vas, sino que ahora te voy a abastecer. Y no se trata de que esto es una deuda que ahora me debes nuevamente, sino te doy para que tú también empieces. Y eso es un beneficio para toda la sociedad. Porque si hay algo que incrementa, pues, los vicios, el crimen, los robos, la delincuencia, tiene mucha relación con la pobreza. Y ahí sí, pues lo podemos comprobar en muchos aspectos, en muchos países, en muchas naciones, en donde hay mayor pobreza, está directamente proporcional con la delincuencia. Entonces, países pobres, países donde abunda el robo, la violencia. Países ricos, no digo que no haya, pero hay mucho menos. Por supuesto. Entonces, ¿qué nos conviene? Y yo piénsalo en tu ciudad donde tú estás. Piénsalo en tu país. ¿Qué te conviene más? Que haya gente que tenga trabajo, que tenga pues un sustento, que tenga cómo ganarse la vida, o que estemos que esté todo mundo pelas, todo mundo empobrecido, y pues hay un puñado, pues, sí, de ricos. Por supuesto que lo que genera beneficio y bienestar para todos es que todos tengan trabajo, que todos tengan esto. Pero, ¿qué pasa hoy? O sea, hoy también está así, comprobado. O sea, sale una persona de la cárcel y pues a lo mejor en su tiempo sabía, no sé, ¿no? Como una película, recuerdo, que la persona entró a la cárcel y ya cuando sale, pues ya no había ni cassettes, creo que ahora ya eran CDs, ¿no? O sea, ya lo que hacía, pues ya no es así de. Yo era buenísimo en la máquina de escribir, amigo, ya ni existe, ¿no? Imagínate. Entonces, el tiempo pasa y las cosas van cambiando. Entonces, imagínate en 6 años una persona que estuvo en la cárcel 6 años o más, ¿no? ¿Cuántas personas han salido de la cárcel después de 20 años? Pues ya el oficio que hacía, ya no se diga lo demás, pues ya no lo, ya ni existe a lo mejor. Entonces, de verdad, qué bueno es Dios que mira por ambos lados. Mira por el que no se le pagó y que dice, bueno, ¿sabes qué? Pues tampoco te voy a dejar así, que se ponga a trabajar para que te pague, ¿sí? Para que te apoye. Y pues también qué padre, ¿no? O sea, pues tener un empleado, digamos, full time, tiempo completo, y que no le tengas que pagar como debería de ser a un jornalero, pues eso es una gran ventaja. Pero dice, bueno, pues esos son 6 años. Pero también mira el Eterno por el siervo, por el que está en esa situación, y decir, bueno, te estoy dando una nueva oportunidad, y yo le ordeno al patrón, al que te recibió, que no te deje ir con las manos vacías, para que con algo arranques, con algo empieces. Entonces, qué manera tan sabia, tan interesante de cómo hace Dios las cosas, ¿no? Sería de verdad sumamente interesante que se aplicara hasta el día de hoy, así, que hubiera alguna manera, digámoslo así, de poderlo aplicar. No estoy diciendo que pongan un psicótico en tu casa y que, bueno, pues ahora a ver cómo le haga, ¿no? Pues no, ¿verdad? Pero, por supuesto que no, pero sí, sí me parece muy sabio y muy sano, porque hay muchos jóvenes, pues, que caen muy fácil en delinquir, en robar, y pues ya luego no saben hacer nada. En cambio, ahí, pues, aprenderían a trabajar. Y como les digo, aprenderían a valorar. Y por otro lado, fíjate también esto, ¿no? Que esto que dice aquí, estos mandamientos, Dios hizo que el pueblo egipcio lo cumpliera con el pueblo hebreo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque cuando el pueblo salió de Egipto, no salió con las manos vacías. Y ahí no fueron 6 años de servicio. ¿Ahí cuántos años fueron? 400 años. O sea que, oye, no inventes. Si con 6 años se le tenía que dar, imagínate de 400. Yo creo que Dios hizo cuentas y dijo, oye, no te pases. Nomás no se llevan las pirámides porque todavía no las han construido. Pero si no, se hubieran llevado hasta el sarcófago del faraón, quién sabe cuál. Porque, pues, oye, tuviste un esclavo bien a gusto 400 años. No le pagaste ni, ahora sí que ni aguinaldo, ni primas vacacionales, ni doble salario por trabajar días festivos, no les diste Shabbat, al contrario, lo explotaste todo, nada más porque no va a la Junta de Conciliación y Arbitraje porque te demanda y les digo, los dejas sin pirámides, hasta el Nilo se hubieran llevado, pero ¿sabes qué? Se las dejó más leve. Pero esto está escrito en Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, 31 dice, e hizo llamar a Moshe y Aarón de noche y les dijo, el faraón después de la muerte de los primogénitos, dice, salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Señor como habéis dicho, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. Pero dice el 33, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus masas envueltas sobre en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moshe, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Eterno dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Así de que, pues, ay, ¿sabes qué? Pues también la pantalla se la llevaron, órale, pues también todo. O sea, fíjense cómo la Torá se cumple. O sea, hay muchos principios de la Torá, de la ley, que aunque todavía no se había entregado en Sinaí, aún antes de Sinaí ya estaba este principio. Así como el Shabbat, que Dios les dijo, no salgan en Shabbat a recoger porque no va a haber, en fin, todo esto es así. Aquí igual, o sea, este es el principio de no dejar al siervo en libertad con las manos vacías. Sí. Algunos dicen que de aquí surgió también, pues, esta idea o este mandato, que también es una ley, la de la liquidación, ¿no? Que cuando se corre a un empleado, pues hay que liquidarlo, porque, pues, si no, ahora sí que en lo que encuentra el otro trabajo o en lo que se adapta o lo que sea. Sí, y eso es un derecho que prácticamente está en todas las naciones por ley, en la Ley Federal del Trabajo, pues que se le otorga una liquidación. Ahí sí varía, ¿no? Y ahí sí, pues tiene, no sé de qué dependa, ¿no? Pero no sé si sea así oficial o no. En algunos casos son 3 meses, a veces menos. Pero el punto aquí es el mismo principio: no dejarlo con las manos vacías y, pues, de qué va a vivir al otro día. Entonces, pues así como Dios lo hizo que lo cumplieran, ¿no? Que cumplieran esto, los egipcios, con su propio pueblo. Les digo, aquí no fueron 6 años, fueron 400 años. Y el principio es: tú fuiste esclavo, le dice también al pueblo de Israel, no saliste con las manos vacías, ¿por qué tu hermano sí ha de salir con las manos vacías? Entonces, no era así como el enemigo, era tu propio hermano el que se vendió a ti, el que trabajó para ti. Pues bueno, también tiene derecho a rehacer su vida. A lo mejor se equivocó, a lo mejor cometió un error de inmadurez. No tiene por qué quedar una vida de esclavo permanentemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a ser libres y no esclavos. Entonces, pues no, no, Dios no permite que un hermano se enseñoreara de otro permanentemente. Y como decía, pues, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran, o da a los demás lo que te gustaría que te dieran. Y yo creo que también es un motivo para creer que también Dios va a bendecir a aquellos que cumplan esto en una empresa, por ejemplo, el día de hoy. Y puede ser difícil, sí, pero por eso dice aquí el Eterno: yo te mando esto hoy. O sea, por temor al Eterno hazlo. Por temor al Eterno hazlo. Y piensa también de esta manera. Yo lo pienso así. Fíjate, si un ladrón o un deudor es capaz de recibir, como quien dice, una recompensa a la salida, al final de los 6 años, llegando a este séptimo año, ¿cuánto más un justo no lo recibirá? Yo sé que no somos justos delante del Eterno, ¿no? Es un decir. Pero si Dios mira por el que fue un ladrón o que fue un deudor, y aún así dice, bueno, vamos a darle una oportunidad más en la vida para que salga adelante, pues cuánto más cuando alguien se está esforzando por agradar y servir al Eterno. Entonces, la lección de estos mandamientos es esta verdad espiritual. Al final, también, servir a otros siempre va a tener una recompensa. Siempre. ¿Sí? O sea que aquel que sirve a los demás llegará al momento de su libertad y de su recompensa también. ¿Sí? Si en esta tierra tú serviste como siervo, al final yo te digo, no vas a quedar con las manos vacías. ¿No? Es lo que plantea en Isaías capítulo 3, versículo 10, cuando dice: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Y yo sé que a veces en el ministerio o en la vida en general nos podemos agüitar, nos desanimamos, porque podemos, pues, echarle ganas en algo, ¿no? Y hay gente que es muy fiel en una congregación, en una comunidad, y está así en un ministerio, así con todo, con todo, con todo, años. Y de repente dicen, oye, ni siquiera me han dado mi plaquita así como del siervo oficial o el siervo del año o no sé, algo así. Y dice, pues no, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué no me dan? Bueno, pues yo creo que una vez más Dios no es deudor de nadie. Si tú serviste como un siervo, espera tu Shemitá, espera tu año de libertad. El Eterno, cuando venga, traerá a cada uno su recompensa. Y de todo lo que tú sembraste en cualquier ministerio, en cualquier iglesia que tú estuviste, Dios también lo ha visto y también en su momento te recompensará. Y lo traslado todavía a un ámbito más personal. Si te es difícil servir a tu pareja, porque de alguna manera aquí no hay libertad, ¿no? También había el caso en el que podía darse la situación en el que un esclavo, después de los 6 años, decía: pues yo aquí me quedo, yo no quiero salir en libertad, aunque parezca raro, ya es otro tema que ya lo llegaremos a ver. Y si alguien quiere conocer más de este tema de por qué un esclavo no quisiera tal vez salir, puede ir a Éxodo 21, ahí tenemos el estudio también, y conocer estas razones. Pero podía darse el caso que un esclavo decidiera no salir y se quedaba permanentemente ya como esclavo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el matrimonio, no digo que es una esclavitud, pero sí es el servir a los demás, sí es servir al otro por amor. Entonces, a veces puede ser difícil servir a otros, Pero piensa, yo lo veo así, piensa en Yeshua. Él se hizo siervo por pagar nuestra deuda, ¿sí? Y se humilló hasta dar su vida. Pero también al final él mismo tuvo una recompensa. Por eso dice en Isaías 53 que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Yo también te lo digo a ti. Tú también, cuando venga esa recompensa, también te garantizo que quedarás satisfecho, porque Dios no es deudor de nadie. Pero, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito para, digamos, salir a tomar toda y vivir esta libertad y toda esta dadivosidad o generosidad del amo, del rey? Servir, servir como siervo. Aquel que no sirve como siervo no llegará a esta recompensa. Y bueno, pues ahora sí que ya dependerá de cada uno de nosotros tomar esta palabra en nuestro corazón y poderla aplicar. Este fue el mandamiento 481 y 482.